Hola, soy Denise Daniel Byrne y esto es Edu Transformación, un podcast de Grandes Genios U, la Universidad de Niños para Niños. En este nuevo episodio de Edu Transformación hablaremos con Jorge Restrepo, socio fundador de Hipercubus. Con él conversaremos sobre qué es Hipercubus, qué han hecho por la educación, qué es esto de cacharrear con la tecnología y por qué son unos apasionados por la educación. Esto y más en Edu Transformación. Ahora sí, comencemos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Edu Transformación, donde hablamos de innovación, tendencias y pues alternativas educativas. En esta oportunidad tenemos a alguien a quien además estimo muchísimo, con quien compartimos intereses desde la educación, desde la tecnología, desde lo social y un montón de espacios. Además, estamos juntos en Amigos TIC. Y les presento a Jorge Restrepo, Jorge de cariño, que es una persona a quien respeto y admiro mucho por el trabajo que ha estado haciendo, como les decía, desde la educación y la tecnología. Así que Jorge, bienvenido a Edu Transformación.
Bueno, muchas gracias y nada, trabajando por la Edu Transformación desde muchos frentes.
Bueno, Jole es socio fundador de Hipercubus. ¿Hipercubus qué es, Jole? Cuéntanos a ver. ¿Qué nos hemos perdido? ¿Qué no sabemos de Hipercubus?
Bueno, Hipercubus es un taller creativo. Nosotros básicamente nos definimos como apasionados por la educación. No somos expertos en educación, pero sí apasionados por la educación. Somos diseñadores. Yo estoy terminando mi doctorado en diseño. Todo mi equipo es de diseño, seguimos metodologías diferentes de diseño y somos cacharreros de tecnología, no somos desarrolladores de tecnología, somos cacharreros de tecnología. Nos encanta manipular la tecnología, abrirla, hay veces destruirla, hay veces crearla, mejorarla, repararla, y juntando esas tres cosas tenemos un portafolio en el que básicamente lo que hacemos es que preparamos a las personas para afrontar esta cuarta revolución industrial o esta transformación digital. Cuando hablamos de personas, hablamos tanto de niños y jóvenes. Tenemos una vertical que trabaja muy fuerte ahí, llevando a los chicos y capacitando a los chicos en todo el movimiento maker, la cultura maker y demás. Y por otro lado, a adultos, en el que acompañamos los procesos de transformación digital de las organizaciones desde el punto de vista de las personas. Nosotros no somos una consultora y tal, sino que lo que hacemos es desarrollamos capacidades y habilidades en la gente para afrontar esta cuarta revolución industrial, y generamos cultura digital dentro de las organizaciones. Trabajamos con Ecopetrol, con Ucensa, con Mintic, con Ciencias, con 3M, con la Vicepresidencia de la República de República Dominicana, y hemos, digamos, hecho actividades desde México hasta Chile en esta labor. Básicamente lo que creemos es que se aprende haciendo y a través del aprendizaje haciendo, desarrollar unas habilidades para este siglo XXI y esta revolución.
Buenísimo, Jole. Ustedes han, como decías, creado, diseñado y experimentado no tan solo con metodologías, sino con pues, tangibles, ¿no? Productos y algunas, han diseñado algunas experiencias como súper chéveres. Dani y Sebas, de hecho, han participado en algunas de las que ustedes han realizado. Nosotros también hemos hecho algunas cosas con ustedes. Cuéntanos un poco justamente qué pueden encontrar las personas cuando tocan la puerta de Hipercubus. Es decir, ah, buenísimo que yo encuentro esto acá porque lo necesito o no sabía que lo necesitaba.
Sí, pues básicamente nosotros creemos que la apropiación digital se hace alrededor del cacharreo. Entonces nosotros normalmente lo que hacemos es aterrizamos conceptos muy difusos como la inteligencia artificial. Entonces si normalmente la aproximación que se hace a la inteligencia artificial es, yo explico el concepto, que es un concepto duro, que es cómo funciona el cerebro, cómo se hacen esas conexiones, cómo aprende el cerebro, y yo a través de una presentación pues, cuento eso y luego digo, es que en el banco este europeo están haciendo esto, en esta empresa de gaseosas de Estados Unidos hacen esto con inteligencia artificial. Y uno acá, pues, en Cajicá dice, o en cualquier parte dice, hombre, listo, eso está muy enredado, además solamente lo están haciendo grandes corporaciones, yo ahí no tengo nada que ver. Y nosotros lo que hacemos es aterrizamos esos conceptos duros a que la gente cacharree. Entonces yo lo que hago es como, por ejemplo, si seguimos el ejemplo de inteligencia artificial, lo que ponemos a hacer a la gente es a jugar Pictionary contra una red neuronal, a entrenar una red neuronal usando esta camarita de web, a hacer ejercicios muy simples para que tu celular reconozca los objetos que hay a tu alrededor, entrenando una red neuronal usando algoritmos muy simples. Y así vamos subiendo el nivel y la gente al hacer dice, ah, no, eso no es tan difícil, pues ya lo entiendo, ya entiendo que yo lo que tengo que hacer es entrenar la máquina como entrenamos, por ejemplo, esta máquina todos los días, cuando nuestro teclado predictivo es cada vez más acertado, es porque lo venimos entrenando todo el tiempo. Entonces, lo que hacemos es bajar esos conceptos muy duros a algo más simple. Si tocan la puerta de hipercubos, pues ahí tenemos una serie de talleres y vamos a sacar unos kits y demás que están basados, digamos, como en esta filosofía. Salud. Entonces, eso es básicamente lo que hacemos.
Gracias. Buenísimo. Voy a hacer un paréntesis acá con Hipercubos porque me parece chévere también que las personas sepan que a nivel familia están en otro proyecto de educación súper interesante. ¿Te parece si contamos un poquito sobre eso?
Sí, con mi esposa lleva toda su vida trabajando en un colegio, el colegio hecho de los papás. Y es pedagoga y nosotros tenemos dos hijas y bueno, digamos que al final hay un ecosistema que nos cuestionó de, bueno, ¿a dónde vamos a llevar nuestras hijas y qué tipo de educación queremos que tengan? Y nos decidimos a emprender nuestro propio colegio, se llama Atelier, queda en Zipaquirá, y básicamente nosotros entendemos Atelier como un gran makerspace. Afortunadamente, en este momento muchos colegios están montando su makerspace. Entonces, es un colegio que tiene un pequeño makerspace. En cambio, nosotros lo que conseguimos es un gran makerspace que además funciona como colegio, pero además funciona como
un gran makerspace con un colegio.
Exacto, sí, en el que funciona dentro un colegio, ¿cierto? Pero nuestra filosofía es el gran makerspace, es un espacio además abierto a la comunidad, es también un centro cultural, entonces, bueno, ahí confluyen muchas cosas. Si todo sale bien, arrancamos en agosto, ya tenemos dos niños inscritos, Celeste, que es mi hija de 5 años, y Violeta de 2, y con ellas vamos a arrancar, ya luego irá viniendo más gente, de hecho pues hay gente interesada, pero vamos a arrancar con eso. Y los fines de semana ya hemos hecho varios experimentos allá, en el que la idea es que en familia tengamos un espacio diferente, que podamos tomar un café, pero que los niños estén disfrutando de ese espacio maker que tenemos ahí. Entonces también vamos a estar, digamos, abiertos los fines de semana. En Atelier, es como atelier, un atelier taller, eso porque nos basamos mucho en la filosofía de Reggio Emilia, pues es un cuento largo para después, es Atelier Zipaquirá, nos pueden buscar en Instagram.
Buenísimo. Jole, durante estas semanas, ¿qué ha pasado con Hipercubos? O sea, ¿han logrado hacer algunos proyectos, seguir adelante con algunos proyectos? ¿Cuál ha sido la apuesta de Hipercubos? Sé que tú estás muy vinculado con muchos procesos interesantes y me gustaría saber si alguno ha tenido relación con esta coyuntura.
Bueno, digamos que A ver, digamos, a nivel personal ha sido todo un reto, como ha sido un reto para todos. Primero porque estamos trabajando y de pronto pasa esto. Entonces tenemos que ser papás también, vienen con una creación, una nota. ¿Qué es esto?
Este es un barco.
Es un barco súper lindo. Entonces tenemos que empezar a
Divino
mediar y
ese barco,
balancear.
dile que divino ese barco.
No me puedo caminar y esa piedra es donde puede caer.
Claro, hay que ser.
Porque ahorita Violeta quería meter un juguete, descubrí muy rápido
Claro.
y cayó.
No, con mucho cuidado. Entonces, lo primero es eso y llegó en el momento preciso, es hacer un balance entre ser papá, ser cocinero, lavador de platos y además como ese reto pues de educación, que además en el que uno aprende muchísimo. Dos, como emprendedor, entonces lograr, digamos, tener a flote y ahorita voy a profundizar en eso. La empresa en un momento que no es fácil para ninguna empresa en ninguna parte del mundo. Y tercero, ver cómo poder un poco más allá y como ciudadano aportar a esta problemática porque tenemos retos muy, muy grandes. Entonces, por ejemplo, estamos mirando muy de cerca diseños de material de protección del personal médico que se pueda hacer como muy maker con nuestras impresoras y todo. Estamos viendo también muy de cerca el proceso de los ventiladores. Estamos también en un proyecto que con inteligencia artificial puede identificar de manera temprana posibles brotes del virus. Bueno, y estamos ahí como en un montón de, vamos, ahí los makers que siempre han estado conectados, ahora más que nunca se están conectando y están haciendo cosas en el mundo entero, en Colombia. Entonces, pues ahí estamos tratando como de aportar en ese sentido. Ahora, voy a Hipercubos. Con Hipercubos, pues bueno, por supuesto, nosotros, una de nuestras líneas es creación de experiencias tipo como pues, interactivas, tipo Maloca o Parque Explore y todo eso. Entonces, por supuesto, ahí todo está en el congelador. Pero nosotros trabajamos mucho con Microsoft y estamos trabajando en darle soporte y apoyo a muchísimos profesores que les tocó, pues les tocó una tirada a la piscina, así como, bueno, de un día para otro usted vamos a digital y tírese a la piscina, y muchos profesores no sabían nadar.
Pero creo que ese ha sido ese balde de agua fría, digámoslo de alguna forma, que muchos profesores y que muchas instituciones necesitaban. No por, no,
Sí.
no de, tal vez, no por las razones que se están dando en este momento, pero sí creo que era necesario ese empujoncito para que muchos docentes despertaran.
No, definitivamente, definitivamente. O sea, no, nadie hubiera querido estar que estemos en este momento, pero a toda situación hay que sacarle algo positivo. Y esa es una, es que muchos profesores dijeron, no, pero ¿para qué? En algún momento, ¿para qué me voy a ir a lo digital? Yo ya tengo mis cositas y funcionan. Y este gran reto de un momento a otro, que fue casi que de un día para otro, es como, listo, échese a la piscina digital. No sabe nadar, pues aprenda, no tiene flotador, pues no importa, hágale. Entonces ahí lo que estamos haciendo junto con Microsoft es apoyar en esa apropiación tecnológica a los profesores, tanto a nivel de herramienta como a nivel metodológica, porque no es lo mismo. ¿Qué es lo que primero pasa? Y pasa no solamente en educación, sino que pasa casi que en cualquier cosa, y es que yo trato de replicar lo que hacía en un formato, lo hacía en otro. Lo hago en otro. Un ejemplo, por ejemplo, son las aplicaciones móviles. Cuando arrancaron las aplicaciones móviles, básicamente lo que hacían era que el software que tenían en un CD-ROM lo llevaban a una aplicación. Así, copiaban y pegaban, ¡pum! Y ya la tenían. Pero luego evolucionan y entienden que hay otras dinámicas, que hay otras formas y demás. Eso, hay miles de ejemplos de eso, y que cuando se abre como una nueva plataforma, lo primero que se hace es replicar lo que yo tenía en la otra. Pero
Sí,
entonces,
no,
dale,
perdón,
dale.
entiendo perfectamente porque lo conversaba hace poco y de hecho creo que hice algunas publicaciones también en redes sobre eso y es parte de lo que tenemos que aprender sí o sí en esta coyuntura es que no se trata de trasladar lo tradicional, lo de toda la vida y sí, pues, sí, básicamente eso al mundo digital, ¿no? O sea, hay un proceso, funcionan y viven diferentes los contenidos y la información en un lugar o en otro, ¿no? En un espacio o en otro, perdón.
Claro.
Y eso es parte de lo que mucha gente tiene que entender. Por eso se han estrellado un poco con el que, bueno, ahora las clases son en casa y mandan un bloque de información, de talleres, de tareas y de actividades, y creen que porque las mandaron por correo ya lo hicieron. O sea, ya lo logramos, ya nos digitalizamos, y eso no es.
Claro, claro. Y por ejemplo, entonces hay unos temas mentales muy fuertes. Es, si mi clase es de 45 minutos o de 60 minutos, yo tengo que enviar ese contenedor de contenidos, entonces mando, si es de 60 minutos, entonces mando 3 videos de 20 minutos, porque ya son los 60. Ah, que los 3 videos dicen lo mismo, que son súper aburridos. No, no, son 60, o sea, ya cumplí los 60, pongo un par de actividades relacionadas con ese contenido y ya cumplí con mi tarea. Bien,
no, cumplí con mis 60 minutos.
Exacto, exacto. Entonces, como ese, hay que derrumbar un montón de paradigmas mentales en el que, hombre, puede que no necesites dar un contenido de 60 minutos, porque no lo hacen 10 y pones una actividad bien chévere para hacer en casa de 50. Y ahí está. O ni siquiera pensemos en los minutos. Acá lo importante es que el chico se lleve bien el concepto que tenía que desarrollar. Entonces, bueno, ahí estamos apoyando mucho en este proceso. Igual nosotros también, muchas de las labores que hacemos son de diseño gráfico, de diseño de contenidos, diseños metodológicos, que en muchos casos pues lo estamos logrando hacer de forma digital. Nosotros somos una empresa que supuestamente sabe digital, que supuestamente pero nada, no, también nos ha costado. O sea, no, esto, nosotros tenemos nuestra oficina, nuestro taller, en el que casi que vamos todos los días, un día de teletrabajo, pero la mayoría del tiempo estamos ahí. Y eso también, de un día para otro, pucha, todos en su casa y a producir y a crear y tal. Y seguramente nos ha sido más fácil que a muchas otras empresas, primero porque no somos muchos y segundo porque sí tenemos un ADN digital, pero nos ha costado. Y eso,
y sí, a todos nos ha costado
mensaje, exacto, a todos nos ha costado. Eso también es que yo veo que mucha gente se da contra la pared como, ah, yo no estaba preparado para esto, nadie está preparado para esto, todos tenemos que aprender y aprender de una forma rápida, nos vamos a equivocar un montón, no importa, pero hay que darle. Algo muy importante, Denise, con lo que hablábamos antes, es Yo creo que algo que es fundamental es que no veamos esta coyuntura, y eso lo digo para las empresas, pero sobre todo para el tema de educación, es un tema de coyuntura en el que hoy nos tocó cambiar a la plataforma digital y mañana vamos a volver a físico. Es, hombre, repensémonos y que ya no volvamos a pensar ni en físico ni en digital, sino como en la educación híbrida, en la educación que vive en lo digital, que vive en lo físico, y sacarle el mayor provecho a cada plataforma, a esa plataforma física en la que nos vamos a tener la oportunidad de volver al salón de clase, vamos a poder volver a la oficina, vamos a poder volver a abrazar, vamos a poder hacer muchas cosas y vamos a poder aprender en conjunto y crear en conjunto en una plataforma física, pero también que no nos olvide que esta es la plataforma digital, que es muy rica, que aumenta esa experiencia de aprendizaje, que aumenta esa experiencia de creación y aprovecharla de la mejor forma. Y aquí en adelante, ya pensarnos siempre en espacios físicos y digitales y generando nuevas dinámicas. O sea, aprovechemos que este gran sacudón que nos tocó.
Sí, justamente iba a ser mi siguiente pregunta. ¿Qué pensabas tú que se venía, no? Desde tu punto de vista, ¿qué crees que va a pasar después de despertamos de este sueño / pesadilla? ¿Y qué viene después? ¿Tú sí crees realmente que vamos a lograr eso que tú acabas de decir?
Pues a ver, yo soy un optimista siempre. Entonces mi sueño, y no, nadie me lo va a quitar, es que esto sí nos va a cambiar muchas cosas. El tema de, por ejemplo, la validación del teletrabajo, eso va a ser un tema muy importante, no solamente para las personas que están en el ambiente laboral, sino también en el familiar. O sea, es esta experiencia de haber mediado por mucho tiempo el trabajo con la familia y demás, yo creo que va a hacer que muchos papás digan, hombre, 2 días el fin de semana nomás y el resto estoy trabajando y estoy en otras cosas. ¿Por qué no me atrevo al menos a seguir teletrabajando un solo día en el que compartamos ese día en familia? Ya lo logramos hacer, seguir siendo productivo, compartir con mi familia. Yo creo que va a haber muchas cuestiones, nos vamos a cuestionar mucho frente al consumo. Yo creo que de alguna forma, o yo no sé, al menos nos pasa a nosotros, nos sentimos como en guerra en el que estamos de alguna forma optimizando cada recurso que tenemos, pensándonos muy bien cada cosa, aprendiendo a cocinar, muchas cosas que
aprendiendo
realmente
a vivir.
No estamos haciendo. Exacto, y disfrutando cada cosa. Por ejemplo, el tema de la cocina, yo hace mucho tiempo estaba pensando en hacer frijoles paisa, y me encantan los frijoles que hace mi papá.
Los domicilios están funcionando, queremos un domicilio hasta Socorro Santander.
y entonces llamé a mi papá y le pedí la receta, y el fin de semana pues hice la receta de mi papá, y de verdad me quedaron muy muy parecidos, y empieza entonces también una experiencia como de transferencia de conocimiento de mi papá a mí, de volver a hacer la propia comida, disfrutar lo local. Bueno, yo creo que vienen muchas cosas, y a nivel de educación es ojalá muchos docentes queden con esa picada digital, que digan, hombre, pero ¿yo para qué voy a hacer eso en analógico si lo podría hacer en digital? Si monté tanto contenido, me tocó montar tanto contenido a esta plataforma, ¿por qué no seguir alimentando esa plataforma y seguir comunicándome por ahí con los chicos y haciendo cosas en conjunto y conectando a los chicos? Entonces yo creo que realmente va a haber un cambio fuerte, y ojalá así sea. Claro, ojalá volvamos muy rápido a esa como normalidad, porque sí hace falta muchas cosas, porque la economía sí está muy parada, porque mucha gente necesita que estemos afuera para su día a día, pero hombre, también digamos que tratar de aprovechar como ese aprendizaje que hemos tenido estos días.
Sí, súper valioso lo que acabas de decir, totalmente de acuerdo. Además, yo también creo que, y sabes que pienso que sí, algunas personas lo van a entender y lo van a seguir implementando, tanto en el teletrabajo, o sea, tanto en lo profesional como en la educación y algunas cosas en casa. También creo que, pues, que sí, que algunas personas se han estado estrellando un poco con lo que ha estado pasando, y les sigue siendo, siguen sintiendo que es un poco difícil, posiblemente por cosas como habías dicho antes, ¿no? Porque no se estaban implementando de la forma más adecuada, y terminas estrellándote además con un muro que lo hace más difícil en vez de hacerlo más fácil, y es un poco lo que esperamos que pase con todo este tema de implementación de tecnologías y adaptación y aprendizajes.
Claro, y eso siempre es una curva, o sea, eso no pasa un día para otro, y por eso además yo lo reconozco, nos ha costado dentro de la compañía, le ha costado al colegio de mi suegro, pues que lo lidera mi esposa, esa transición, pero también veo, ¿no? Por ejemplo, ella me contaba ahorita que muchos papás están súper agradecidos con ese esfuerzo tan grande que están haciendo los profes para mantener esa dinámica de los chicos, mantenerlos activos, aprendiendo, todo eso. Entonces, pues nada, seguramente muchas personas simplemente se les quedará eso como un mal recuerdo, para otras si va a ser como un punto que cambió sus vidas para siempre, sea de forma radical, muy pocos, pero algo, una curvita ahí, y nada, hay muchos, ya como metiéndome un poco pues como en autores y vainas de las que hablan gente que hace doctorado, pero hay un autor que es muy bonito, que se llama Ezio Mancini, que se lo recomiendo mucho, y él habla de la transición, y lo habla pues obviamente desde hace mucho, y es la transición a modelos de vida más sostenibles, y yo creo que este sacudón nos va a llevar a eso, a que todos empecemos a buscar unos modelos de vida más sostenibles, y reformular el concepto de bienestar también. Yo creo que el ejemplo de los frijoles es muy simple, pero para mí el bienestar en algún momento era ir a un buen restaurante que vendieran frijoles. Ahora mi concepto de bienestar es hacer unos frijoles en casa con la receta de mi papá. Entonces yo creo que ahí van a empezar, y como ese ejemplo van a empezar muchos.
Yo voy a estar de acuerdo contigo el día que pruebe los frijoles y te diga sí, sí. Y además me toca probar los de tu papá. Entonces, ahí vemos, hacemos cata de frijoles.
No, pero son deliciosos, con los míos tenés.
Ole, un poco, ya pues, como para cerrar, recomendaciones. ¿Qué quieres decirle a la gente? ¿Qué sientes que, qué mensaje deben llevarse de esta conversación?
Bueno, voy a arrancar por una recomendación que leí hoy de una persona que admiro muchísimo, que es Víctor Solano, que él habla de la sobreinformación y también darnos la oportunidad también como de filtrar, yo, por ejemplo, este fin de semana pasado estuve leyendo, viendo videos, todos los grupos activos enviando. Y claro, hubo un momento como dije, como, pucha, y de hecho hasta me olvidaba pues de mis chicas que estaban por ahí, era como que tenía que saber todo, tenía que ver todos los mapas, tenía que ver todas las infografías, tenía que leer todos los papers, tenía que hablar con todo el mundo, era como que, y ya como que, no, un momentico, vamos a bajarle, y yo creo que esa es la primera, y ahí recomiendo pues el artículo de Víctor en La Vanguardia, ¿cierto?
Dos
es un tema de balances. Yo creo que es importante pues como identificar esos balances, y esos balances no tienen que ver con horarios, porque es que pues al menos yo tengo una niña de 2 y otra de 5 que yo no le puedo decir no, es que yo solamente te voy a poder ver hasta las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana voy y me encierro en una oficina, a las 12 salgo y hago almuerzo y a las 2 vuelvo y hasta las 6 y tal. Eso no va a pasar porque ellas no entienden estas dinámicas. Yo no puedo llevarlas. Nosotros creamos acá en la sala, digamos, la sala de la comida, eso puede ser otra cosa, y es habiliten espacios, pues si no va a venir nadie porque no nadie puede hacer visitas, pues habiliten la sala como su gran espacio creativo y de conocimiento, y que ellos se lo tomen, porque yo lo que no quise hacer, ellos tienen su cuarto, no sé qué, y ahí juegan siempre, pero yo lo que quise es poner otro espacio en el que ellas vieran que ahí como que pasan cosas diferentes. Entonces hay unos espacios como más de juego y otros más de creatividad, de crear, de pintar, de hacer cosas un poco más como de aprendizaje, que tengan como esas cosas.
Sí, creo que todos son un poco rígidos con algunas cosas. Y tienes razón lo que acabas de decir. Creo que llegó el momento de permitirnos ser un poquito más desorganizados y entender también que eso algo nos deja, ¿no? Sí.
Claro. Y yo lo que estaba haciendo ahora es madrugando un montón, porque mientras ya están dormidas, pues es como el momento que más me rinde. Y luego, pues vivo como, además que yo pocas veces estoy acá cuando ellas se despiertan, porque yo vivo en Cajicá, trabajo en Bogotá, entonces madrugo un montón para irme. Entonces también darme la oportunidad de disfrutar el despertar de ellas, o sea, como despertarse y todo eso. Entonces, como darnos la oportunidad, obviamente centrado en los objetivos, no perder productividad. Pero tampoco, hombre, que después de que esto pase y volvamos a la normalidad, no sea como, ay, hubiera aprovechado para hacer esto, hubiera tal, no sé qué. Entonces, también eso. Un poco pues como ya cosas como generales de lo que estoy haciendo es no perder la actividad física, porque también es importante aprovechar espacios para nosotros y para los niños que se muevan, qué tal, porque es una, o sea, el cuerpo sigue siendo, es muy importante siempre. Entonces también ese tema, hay mucho contenido, mucha gente está viendo mucho contenido, están dando webinars todo el tiempo gratuitos. Me invitaron a ser parte de un colectivo que se llama Digitales de Gorra, y están dando webinars de forma como gratuita, pero al final es como uno pone la gorra como el cuentero de calle, como para que eche moneditas y eso, que son aportes voluntarios para que unos makers de Medellín, bueno, de Medellín o en general del país, están haciendo ellos como unos adelantos ahí, pero es para apoyar la producción de elementos de protección médica y ventiladores a nivel nacional. Entonces, es muy buen contenido, y como ese hay mucha gente que está haciendo. Ahorita me enviaron una de PricewaterhouseCoopers que está apoyando a emprendedores con contenido. Bueno, hay una gran cantidad de contenido. Aprovechar todo ese contenido abierto que es importante.
Entonces, te voy a compartir, creo que no lo he hecho, pero te voy a compartir. Nosotros ayer justo publicamos en Grandes Genius You unas clases de yoga para niños. Te lo voy a compartir para las chiquis.
Sí, súper, súper. Acá, porque además nosotros empezamos a hacer ejercicio y ellas se pegan, entonces hacemos ahí en conjunto unos 30, 40 minutos de ejercicio, que es importante para todos. Entonces, y yo creo que, a ver, este es un periodo de tiempo que esperamos que sea corto. Yo ahí sí no soy tan positivo en el tema del 19 de abril, pero va a ser corto, esperemos. Y esto es como un empezar de un periodo, igual que uno se pone unos objetivos a principio de año y este año se va a hacer deporte, este año se voy a aprender algo nuevo, este año se voy a comer bien, tal, pues hagamos los objetivos para este periodo cortico de tiempo. Es como un sprint rápido, un prototipo rápido de que podemos cambiar hábitos y llevarlos a la acción. Yo creo que eso sería.
Además está la teoría de que es algo que hagas durante 21 días se va a volver un hábito, pues aprovechemos estos 21 días para volver hábitos a algunas cosas. Buenísimo. Y probar la teoría.
Buenísimo, sí, y aprender muchas cosas. Yo estoy aprendiendo un montón de cocinando, estoy aprendiendo un montón metiéndome a webinars, ahí digamos como el tema de aprender, y estoy aprendiendo un montón de mis niñas también, que estoy pasando mucho más tiempo con ellas y es un aprendizaje todo el tiempo.
Bueno, Jole, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Estuvo deliciosa la conversación. Datos súper interesantes que van a ser de mucha utilidad para todos los que escuchen esta y vean esta entrevista. Pues de verdad, de corazón, gracias, gracias, gracias. Porque estos son justamente los espacios que deberíamos estar fomentando para compartir experiencias y para aprender cosas nuevas. Entonces, de corazón, gracias por sumarte a esta iniciativa.
Gracias. Y al final una cuña rápida, y es lo íbamos a hacer este sábado, pero no digo, pero entonces el 4 de abril, para que estén muy atentos, vamos a hacer el Cardboard Challenge. ¿Qué es el Cardboard Challenge? Y obviamente es online, entonces la invitación es a que reciclemos durante este tiempo algunas cosas que nos puedan servir para hacer un juego. Uno puede buscar muchos referentes buscando como cardboard, como cartón, es el cartón challenge, cardboard challenge, y lo que hace uno es que vuelve material reciclado como un juego que normalmente es como juegos de estos de maquinitas que funcionan de forma análoga, y lo vamos a hacer el sábado 4 de abril. La idea es que, igual que armábamos antes parche fin de semana de qué vamos a hacer, a dónde nos vamos, lo que sea, pues entonces armemos parche fin de semana el 4 de abril, reciclamos durante este tiempo algunos elementos, también busquemos, y yo creo que todo lo que estamos haciendo es ese cajón por allá que nunca lo estábamos viendo, pues abrirlo y ver qué hay ahí, y ver qué nos sirve y qué no. Parte de las cosas que están en ese cajón, por ejemplo, el cargador del celular de hace 5 años que lo tenemos guardado, ese nos puede servir para el Cardboard Challenge, para hacer alguna cosa. Entonces, va a ser una actividad muy linda el 4 de abril, cada uno en su casa, creando juegos con cartón y otros elementos reciclados, sin comprar nada.
Buenísimo, buenísimo. Nosotros acá nos uniremos desde Socorro a esta super actividad, y pues ya saben todos, el 4 de abril super pendientes. Lo vas a compartir por tus redes, y buenísimo.
Sí,
toda la información
con las redes de todos.
Buenísimo. Sí, bueno, entre todos vamos a compartir la información, tienes toda la razón. Bueno, muchísimas gracias a todos, esto fue Edu Transformación, y gracias, Jole, una vez más. Bye.
No, a vos, Denise, qué buena invitación, un abrazo.
Chao, un abrazo.
Chao.
Y
así llegamos al final de este episodio de EduTransformación, con la esperanza de seguir aprendiendo haciendo y de que la educación híbrida llegue a muchas más personas después de esta coyuntura. Y cerramos con una frase de Hole donde nos invita a hacer una transición, a movernos a modelos de vida más sostenibles y a reformular nuestro concepto de bienestar. Esto es EduTransformación, un podcast de Grandes Genios.